Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Preocupa la suspensión de atención nocturna en el ISSSTE al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la región Costa Sur de Jalisco. Declaran desierta la convocatoria para cronista municipal de Autlán, ratifican a Guillermo Tobar. El CISAME El Grullo mantiene campaña permanente para el manejo del estrés. El día de hoy inicia taller de defensa personal para mujeres en el municipio de Ayutla. Avanza la restauración de relleno sanitario en el municipio de Autlán. Impartirán taller para buscadores de empleo en el municipio de Autlán de Navarro. La comunidad universitaria ha trabajado más que nunca. Declaraciones del gobernador son ofensivas. Gerardo Octavio Solís renuncia a la Fiscalía de Jalisco. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público niega ampliación de recursos al INE para revocación de mandato. En la señal internacional, derrame petrolero afecta a la reserva ambiental y un río en Amazonia ecuatoriana. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, 1 de febrero del año 2022. Estamos comenzando el segundo mes de este año, febrero. Transcurridos 32 días, por transcurrir 333, semana número 5 de este año nuevo que ya está avanzando, y pues muestra de ello es que hoy ya estamos comenzando el nuevo mes. Me da mucho gusto saludarle a usted que nos sintoniza a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en los controles operativos. Le invitamos a que se quede con nosotros, nos permita acompañarle y, por supuesto, informarle de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos también información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. A las personas que nos ven y nos siguen a través de esta transmisión en Facebook, les enviamos un saludo y agradecemos el que nos permitan llegar también a través de esta vía en este espacio de señal informativa a través de la internet, a través del Facebook. Les recordamos que las vías de comunicación a este espacio es a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También les recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros en el WhatsApp 317-121-2325, en donde puede dejarnos sus comentarios, su voz y sus mensajes. Vamos a comenzar, sean bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
Señal local.
Preocupa la suspensión de atención nocturna en el ISSSTE al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la región Costa Sur. Ante la suspensión de este servicio, el sindicato giró un oficio a la dirección de la clínica para solicitar la reactivación inmediata de la atención nocturna. Esto luego de que agremiados al sindicato se espera que este martes se dé a conocer si el servicio continuará suspendido o será reactivado. Ya ayer nuestra compañera Diana Borbón nos adelantaba que era precisamente por la falta del contrato para la persona que se encontraba anteriormente. Vamos con nuestra compañera Diana, que nos tiene nuevamente esta información.
Ante la suspensión del servicio nocturno durante los martes, jueves, sábados y domingos en la clínica del ISSSTE en Autlán, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 16 de la región Costa Sur, emitió un oficio dirigido al director de la clínica, Carlos Gustavo Lemus Castañeda, en el que solicitó la reactivación inmediata de este servicio, luego de que dos agremiados al sindicato manifestaran no haber recibido atención médica durante el turno nocturno. En entrevista para Señal Informativa, Adrián Valentín Gómez López, secretario de Organización del CENTE en la región, compartió que el oficio, girado durante el pasado 26 de enero, fue respondido de manera inmediata por parte de Lemus Castañeda, con quien se encuentra en comunicación en espera de una respuesta referente a si el servicio será reactivado.
Tuve un diálogo en persona con él para darle mi sentir de los compañeros, para que él tuviera el pulso de los mismos, y se comprometió que el viernes de la semana pasada y el lunes iba a tener reunión con sus autoridades para plantearle esta situación que se está viviendo aquí en Autlán. Pues quedó él de informarnos sobre el proceder, si se iba a dar una respuesta favorable o se iba a quedar sin el servicio para ello.
Como propuesta momentánea, Lemus Castañeda dijo que los afiliados al ISSSTE podrán ser atendidos en el Hospital General de Zona número 20, IMSS de Autlán, y el Hospital Regional de Autlán. Sin embargo, el secretario del CENTE dijo que se trata de una estrategia poco eficiente, puesto que ni el IMSS ni el Hospital Regional tienen la capacidad de atender tanto a sus propios afiliados como a los derechohabientes del ISSSTE, lamentó.
Servicio subrogado siempre se ha tenido por parte del Hospital Regional de Autlán en otras atenciones, pero su capacidad de atención que da el hospital pues no da abasto para que ahora se le dé más carga de trabajo en este sentido al Hospital Regional, y siempre quedamos nosotros en un segundo término en la atención. Por eso es la cuestión de la molestia de los compañeros, porque ya se daba anteriormente ese servicio. Y ahora, como va a ser más cargado el trabajo, pues el servicio pues no va a ser dado de manera que se sientan satisfechos los compañeros, por lo que le acabo de mencionar.
Se espera que durante el transcurso de este martes, Lemus Castañeda anuncie si el servicio continuará suspendido o se reactivará en las próximas horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con la información. Declaran desierta la convocatoria para cronista municipal de Autlán. Ratifican a Guillermo Tobar. Luego de que no se registrara ningún interesado en ocupar este cargo honorario de cronista municipal, el regidor presidente de la Comisión Edilicia de Archivo y Crónica Municipal solicitó al Pleno ratificar a Guillermo Tobar Vázquez y contemplar a futuro un apoyo económico y de personal para fortalecer la crónica municipal. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene esta información.
En sesión ordinaria de Ayuntamiento, Fausto Mancilla, regidor de la Comisión Edilicia de Archivo y Crónica Municipal, presentó un oficio para informar que la convocatoria para la elección de cronista municipal aprobada por el Ayuntamiento de Autlán fue declarada desierta, luego de que no se registrara ningún interesado en ocupar el cargo honorario. Solicitó, además, ratificar a Guillermo Tobar Vázquez como cronista municipal y contemplar a futuro un apoyo para fortalecer la crónica municipal.
Encontrar este resultado, como ya dijo el secretario, de la convocatoria, y también en el análisis del actual cronista, que su trabajo se ha desempeñado de acuerdo a lo que nos exige, ¿no?, el municipio y la zona, porque en su crónica va un poco más allá también del municipio, ¿sí? No se limita a narrar lo que aquí pasó, sino acontecimientos también de toda la zona. Es por lo cual les pido a ustedes la ratificación del mismo, y más aparte aclarar también, señor presidente, compañeros, que también para que él pueda desempeñar una función de veras idónea y acorde, también en subsecuentes sesiones tendremos un apoyo en fortalecer tanto de personal como económico esa área, para que es para el bien de seguir documentando la historia de Autlán y todas las poblaciones. Muchas gracias.
El alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, calificó la ratificación de Guillermo Tovar como una situación sensata.
Creo que es una situación sensata, es algo honesto y transparente, y el día de hoy, con el aval de todos, siempre y cuando estemos de acuerdo, ratificar al licenciado Tovar va a ser una gran representación para todos.
En su mensaje, Guillermo Tovar Vázquez aceptó el cargo de llevar la crónica municipal con el mayor de sus esfuerzos, interés y pasión. Solicitó al gobierno facilidades para acceder a información que le permita desempeñar su encomienda.
Bueno, pues agradezco a todos ustedes por haber tenido esta preferencia de confiarme en la crónica municipal los próximos 3 años. Y reitero aquí que esto no lo tomo como un premio ni como un reconocimiento. El papel... por sí mismo no vale gran cosa, sino que hay que respaldarlo con trabajo. Y yo lo veo así. A partir de ahora tengo el encargo de ustedes, del pueblo de Autlán, a través de ustedes, de llevar la crónica municipal, y así lo tomo. De mi parte, tanto este gobierno como la ciudadanía pueden esperar el mayor de los esfuerzos, del interés, de la pasión, como siempre lo he hecho, para llevar adelante este trabajo. Y pues sí quisiera también tener un respaldo similar por parte del gobierno, tener facilidades para acceder a información, para tener la agenda de las actividades, entre otras cosas, para poder desempeñar este trabajo de mejor manera. Muchas gracias de nuevo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene este tema. Enhorabuena y felicitamos que se haya tomado esta decisión de ratificar a Guillermo Tovar como cronista del municipio. Trabajo que ha realizado con mucha pasión, entrega, compromiso y, lo más importante, desinteresadamente, solo por compartir y traernos, por supuesto, información que investiga, que data, que documenta a través de la crónica. Enhorabuena y felicidades a los autlenses por contar con un cronista como Guillermo Tovar. Por cierto, colaborador en estos espacios de Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos con más información. Son las 9:17 a.m. Es momento de hacer una breve pausa. Le recuerdo que a disposición nuestras líneas telefónicas para que nos deje escuchar sus comentarios, sus inquietudes. Al 382-5031, 382-6532. Le invitamos para que nos deje escucharle. Vamos a la pausa brevísima. Regresamos con más. Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. El CISAME del Grullo mantiene campaña permanente para el manejo del estrés. La psicóloga María Concepción Navarro señaló que para prevenir el estrés crónico y acumulativo es importante el autocuidado y una vida saludable, sobre todo con buenos hábitos del sueño y de alimentación, de ejercicio y de recreación. Gladiola Madera nos informa.
Centro Integral de Salud Mental CISAME El Grullo mantiene una campaña permanente para el manejo del estrés, problemática agravada por la pandemia y la situación mundial que ha generado. La psicóloga María Concepción Navarro definió el estrés como la tensión física o emocional generada al sentir que situaciones familiares, laborales o personales rebasan nuestra capacidad de respuesta.
Como aquella tensión física o emocional que experimentamos todo ser humano ante las demandas del medio ambiente, así sea de la escuela, del trabajo, de la casa o de cualquier circunstancia. Vamos a llamar estrés a esa tensión ocasionada por esas demandas que a veces podemos sentir que nos rebasan nuestra capacidad de respuesta o de afrontamiento.
Indicó que el estrés además puede ser uno de los factores en padecimientos como diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas.
El estrés va a ser como una función detonante y va a sumar una variable a las causas multifactoriales de estos padecimientos, la hipertensión, la diabetes. Va a ser igual la depresión, la ansiedad. Va a ser algún factor que a lo mejor va a determinar en grado muy importante que aparezcan estos padecimientos. Dentro de los principales son estos, precisamente hipertensión, diabetes, depresiones, ansiedad, gastritis, colitis.
Para el manejo y prevención del estrés, Navarro Mesa recomendó autocuidado, que implica una vida saludable con buenos hábitos de sueño, alimentación, trabajo y recreación.
Algo que es crucial es el autocuidado. Si nosotros, ahora sí que nos casamos con esta idea del autocuidado, vamos a prevenir muchas enfermedades tanto físicas como mentales. El autocuidado implica un estilo de vida saludable, en el cual vamos a dormir nuestras 8 horas, vamos a comer en tiempo y forma, con buena calidad alimentaria, vamos a realizar ejercicio, vamos a equilibrar nuestros tiempos de trabajo, de ocio, vamos a descansar lo suficiente.
La psicóloga señaló que en el CISAME El Grullo se realiza una campaña permanente para atender este tipo de padecimientos con terapia individual y grupal, talleres y charlas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El día de hoy inicia Taller de Defensa Personal para Mujeres en Ayutla. El taller es impartido por Benjamín Gómez Vázquez, experto en artes marciales mixtas, y va dirigido especialmente a mujeres mayores de 14 años de edad y tiene un costo de recuperación de 10 pesos, esto en el municipio de Ayutla. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
La Dirección de Deportes del municipio de Ayutla y el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo han preparado un taller de defensa personal para mujeres mayores de 14 años, que será impartido por Benjamín Gómez Vázquez, experto en artes marciales mixtas. Ana Reyes Mitrón, directora de deportes del municipio de Ayutla, explicó que este taller surge en un contexto en el que se han registrado muchos ataques contra mujeres en la región. Por ello, buscan que el taller sea replicado en los demás municipios.
Mira, queremos ser pioneros en lanzar este tipo de proyectos hacia la sociedad, dado que ha habido varios ataques hacia mujeres. Yo pretendo que este sea un proyecto autosustentable para cada municipio. Pretendemos que los municipios nos vean como base y de ahí replicarlo cada uno de nuestros municipios. Si eres reportero, te has dado cuenta que ha habido varios ataques a mujeres en la región. Sí. Autlán, El Grullo y varias cosas así. Entonces, lo que pretendemos es que primero sea impartido por esta persona que está capacitada para hacerlo y él capacita una persona de cada municipio para que ya cada municipio se quede con un entrenador.
Ana Reyes destacó que desde la publicación de la convocatoria se han estado registrando mujeres interesadas en el taller y que incluso ya hay municipios que buscan replicarlo.
Un taller que ha causado mucho revuelo, o sea, muchas mujeres se han estado interesadas. De hecho, el día que lo convocamos fue el día 25. ¿Por qué este día? Porque este día se ha establecido por la ONU, por el Día Naranja. El día de que tenemos que parar y detener la violencia de género.
El taller tiene un costo de 10 pesos por clase. Será impartido los martes y jueves a las 16 horas en el Domo Municipal de Ayutla. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Acciones en concreto. Esta es una muy buena noticia en el municipio de Ayutla y bueno, el fondo que tiene esto es lo lamentable. Avanza la restauración del relleno sanitario en el municipio de Autlán. El alcalde aseguró que el gobierno municipal ya trabaja en estrategias de rehabilitación del relleno sanitario en el que no existen las condiciones óptimas para su operación. Diana Borbón nos informa.
El alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, aseguró que el gobierno ya se encuentra realizando acciones para el mejoramiento del relleno sanitario municipal, mismo que dijo fue recibido en pésimas condiciones al no contar con la maquinaria, el equipo óptimo y el personal necesario para el trabajo que ahí se realiza. Además, resaltó que apostarán por una cultura de la separación de residuos, principal punto para el mejoramiento del servicio que brinda el relleno sanitario.
Hemos trabajado, buscamos el apoyo de maquinaria, el gobierno del estado nos apoyó para poder darle su rehabilitación al relleno sanitario y tener certeza que en un lapso considerable de tiempo vamos a seguir depositando ahí los residuos sólidos urbanos. También es importante entender que en el tema del rastro municipal se adquirió un proyecto importante a través de GIDA, que son unos biodigestores que ya se están instalando y que van a venir a disminuir esa carga de residuos que se emiten hacia el drenaje de la población de Autlán. Entonces,
Robles Martínez agregó que otra de las prioridades en el municipio es la relacionada con las afectaciones por el uso de plaguicidas, situación para la que dijo, el gobierno se encuentra en constante comunicación con investigadoras e investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur para atender el problema y la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco referente al tema.
Y en el tema de plaguicidas, hemos estado generando mesas de trabajo con la Universidad de Guadalajara, que tiene excelentes investigadores, que son para nosotros de vital importancia poder contar con esa información tan verídica y tan precisa que nos comparten, y también a través de la Junta Intermunicipal del Río Yuquila, encabezada por mi amigo el ingeniero Oscar Ponce, que han sido bastiones importantes para ir atendiendo esos problemas que aquejan a la ciudadanía. Hemos estado atendiendo el tema de los pesticidas y todas esas situaciones, también hemos estado trabajando. El tema del agua también lo estamos manejando.
Se trata de acciones prioritarias en atención a situaciones que aquejan al municipio de Autlán, mismas que durante el inicio de la administración 2021-2024 fueron evaluadas por académicos investigadores del CUC Sur en conjunto con el gobierno municipal, con el objetivo de crear estrategias que ayuden a su mejoramiento. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
También se impartirá taller para buscadores de empleo en Autlán. El Instituto Municipal de la Mujer, en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo, impartirán un taller para buscadores de empleo en el que se brindarán herramientas que faciliten el posicionamiento en un puesto de trabajo. Antonio Díaz nos tiene la información.
El Instituto Municipal de la Mujer, en vinculación con el Servicio Nacional de Empleo, ofrecerá un taller para buscadores de empleo, con la finalidad de brindar herramientas que faciliten el posicionamiento en puestos de trabajo y así contribuir a la independencia económica de las mujeres, informó Meritzel López, trabajadora social del Instituto de la Mujer en Autlán.
Bien, pues la finalidad de esta capacitación es brindar a las herramientas a las personas que la tomen para posicionarse en cualquier puesto de trabajo de su interés, ya sea desde llenar una solicitud de empleo, realizar un currículum, hasta conocer los procesos de contratación, saber ciertas técnicas y consejos para presentarse a una entrevista de trabajo y así incrementar las posibilidades de que la persona sea contratada.
El taller será impartido el viernes 11 de febrero a las 12 del día en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer. El cupo es limitado a 20 personas. Las y los interesados en asistir pueden llamar al teléfono 317-382-2594 o asistir a las oficinas en Aldama 18A para reservar su lugar.
Y bueno, aunque nuestro objetivo principal son las mujeres y su empoderamiento económico, este taller en especial está dirigido a la comunidad en general, simplemente tienen que ser mayores de 18 años. Las personas interesadas solo deben llamar al Instituto Municipal de la Mujer, teléfono 317-38-225-94, o ir directamente a las oficinas, Aldama 18A. Les vamos a pedir su número de teléfono y su nombre completo para reservar su lugar. El cupo pues es de 20 personas, no se van a admitir más por esto de la sana distancia, pero esperamos poder seguir trabajando en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo para poder llevar esta información a otras personas en otras fechas más adelante. Y así pues poder seguir fomentando este empoderamiento económico, en especial pues el empoderamiento económico de las mujeres de Autlán.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Hacemos una brevísima pausa, regresamos.
En entrevista.
A
avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Estamos muy contentos de saludar vía telefónica, bueno, es a través de videollamada, a Leonor Guerrero Córdoba. Ella es coordinadora del CISAME en Autlán de Navarro. Maestra Leo, qué gusto me da saludarte a través de este espacio. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Elia. Pues estamos nuevamente aquí. Gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles.
Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Y el tema que nos ocupa es platicar acerca de el suicidio, un tema pues complejo, sin embargo importante para dar a conocer y sobre todo estar conscientes de que es una problemática en la que todos podemos pues contribuir a que haya un menor índice al respecto. Me gustaría que nos platiques pues bueno, cómo cerró el 2021 en el tema de suicidios.
Bueno, en el tema del suicidio, de acuerdo a los datos preliminares que nos envía el Estado, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, nuestra región en el 2021 tiene hasta el momento 26 casos de suicidio, hablando de los 19 municipios que comprenden la región sanitaria.
¿Nos quieres hablar acerca de, en datos comparativos con el año 2020, cuál sería la situación?
Mira, de hecho, tengo aquí los datos de los últimos 3 años y sí ha sido un incremento muy importante en estos últimos 3 años. 2019, en la región sanitaria tuvimos 9 casos. En el 2020 tuvimos 14 defunciones por suicidio. Y en el 2021, pues 26. Por supuesto que hay un incremento muy importante en estos 3 últimos años y bueno, podemos hacer esa relación con lo que se está viviendo en la de la pandemia por COVID-19.
Nos quisieras ampliar el tema con respecto a la importancia de por qué tocar el tema en estos espacios, por qué informar a la ciudadanía acerca de este fenómeno del suicidio, se puede prevenir, y más factores que pudieran también ser una causa por la que esto se está incrementando, Leonor, por favor.
Sí, definitivamente este tema es un tema muy importante de actualidad. Hemos estado trabajando desde el Instituto Jalisciense de Salud Mental en todo el estado, haciendo mucho énfasis en la prevención. Es 100% prevenible si es que lo detectamos a tiempo. Esta es la parte más importante. Muchas veces, efectivamente, podemos identificar señales, pero no siempre. No siempre tenemos señales, no siempre está vinculado con depresión, por ejemplo. En la mayoría de los casos está vinculado, por supuesto, con depresión y con otros trastornos mentales, e incluso con otros trastornos de salud física. Sin embargo, esto es multifactorial, ¿sí? Por eso es tan importante hablar en estos momentos de la pandemia, pensando en las circunstancias que vivimos actualmente desde hace 2 años. Por supuesto que hay factores que han incrementado este riesgo. Hablando de el estrés, simplemente este estrés constante, esta angustia que se ha estado viviendo por saber para cuándo termina esto. Otra de las cosas que también hemos estado viviendo, lamentablemente, son los duelos. Las circunstancias de estos duelos diferentes, porque no tenemos rituales que en muchos casos se podían hacer y ahora esto no es posible. Estas circunstancias incrementan, por supuesto, esta situación. Otra de los factores que están involucrados es la situación económica. Sabemos, pues, que muchas personas han tenido conflictos, problemas económicos a partir de la pandemia porque cerraron negocios, porque el trabajo ya no lo necesitan tanto tiempo, porque, bueno, diferentes circunstancias. Hay muchas personas que han ido a buscar apoyo en préstamo, que estas circunstancias, y después se complica el pago de esto. Entonces, también tenemos por este otro lado, así como problemas familiares, también hemos Hemos visto en otras áreas y en otras entrevistas el incremento en el consumo de sustancias por las mismas circunstancias que vivimos, y por supuesto que esto al interior de la familia va a repercutir en los miembros de esta, con conflictos de pareja, conflictos familiares, violencia, y de alguna forma está contribuyendo a que esto se esté incrementando. Entonces, la verdad es que hay mucho por hacer.
Claro.
Estos son factores que tenemos ahí, y que en estos factores hay muchos que no están en nuestras manos, pero otros sí. ¿Y cuáles son los otros que sí podemos nosotros tener como injerencia en ellos? Los que nosotros llamamos factores protectores. Y un elemento fundamental es la comunicación. Esta comunicación que nosotros debemos de estrechar más con los miembros de nuestras familias, con los hijos, con la pareja, saber cómo se siente. Esta gestión de las emociones es sumamente importante. Hablar de nuestras emociones, ponerles nombre. Entonces, ya hablamos de comunicación, hablamos de gestión de emociones. Decir cómo me siento es sumamente importante, no callármelo. Otra de los elementos importantes sería el detectar a tiempo situaciones de ideación, ¿sí? En el caso ya específico de riesgo, si alguien está pensando, si alguien dice, si alguien lo maneja en mensajes, en las redes sociales, si está hablando mucho del tema de muerte. Hoy en redes sociales vemos mucho el reciente, aparentemente, suicidio de esta persona, que pues era una persona pública en Estados Unidos, y bueno, y mucho circula alrededor de esto, conjeturas y demás, pero hay situaciones que hay personas que sí lo publican, que sí dan mensajes a través de las redes sociales, entonces hay que estar alertas para buscar, brindarle la ayuda necesaria. Esa es la mejor forma de prevención, identificar estas señales y darles la ayuda. Entonces, un elemento fundamental va a ser preguntar esta parte, si realmente hay riesgo de suicidio, hay que hablarlo. Si yo no sé cómo manejar el tema, buscar un profesional que me pueda ayudar a hablar del tema y así identificar si hay un riesgo, si hay un plan, y poder prevenir identificando los instrumentos con los que, o los medios con los que quiere hacerse daño a la persona. Y por supuesto, el otro elemento fundamental es la red social de apoyo. Sí, es importantísimo porque es uno de los factores de riesgo, el aislamiento y la falta de expresión. Por lo que es importante la comunicación con los miembros de la familia, con amigos, con familiares, buscando dentro de las medidas preventivas estar en contacto con las personas que queremos. Entonces, redes de apoyo, comunicación, dentro de estos factores protectores, otros factores, la autoestima, otro elemento importante es favorecer la autoestima, identificar señales de alerta, buscar ayuda institucional y el fortalecer la red de apoyo y, por supuesto, también, como siempre lo hemos dicho, la terapia ocupacional. Es decir, identificar qué puedo hacer dentro de estas medidas de prevención ahora que tenemos de la pandemia, qué sí puedo hacer, actividad física, alguna situación que me ocupe, que quiero hacer, que me distraiga, y bueno, enfocarme en las actividades que tengo que hacer, y si el estrés es muy alto, buscar quién me puede ayudar con esta parte.
Maestra Leonor, ¿entre qué edades se ha presentado este tema del suicidio aquí en Autlán en este 2021 anterior, en pasado?
Bien, en el municipio de Autlán tenemos 5 casos, de los cuales digo 5 casos de manera oficial de lo que me envían del estado. Sin embargo, en este momento, por la situación que les digo que son datos preliminares, solamente tengo 3 certificados. Entonces no puedo tener toda la información, solo les puedo decir que sí van desde los 42 hasta los 47 años de edad, en los casos que tengo ya certeza. Sin embargo, no tengo la información completa de todos los casos, pero el suicidio consumado está en esas edades. Por supuesto que el riesgo de suicidio, hablando de ideación y tentativa, está en todos los grupos de edad, desde adolescentes hasta adultos mayores, pero principalmente ya el suicidio consumado está como en la edad productiva.
¿Y género, maestra Leonor?
Suicidio, hombre. En intentos o ideación, esto es más en mujeres, pero sí en el área de suicidio son hombres.
¿Los que se concretan?
Los que se concretan son hombres, en el municipio.
Maestra, ya nos mencionaba que esta es una situación que se puede prevenir y también se puede tratar cuando ya se encuentra una persona que se sabe que tiene esta ideación y se envía con los profesionales, hay un éxito, se logra, es decir, hay esta alternativa, pues, por parte del CISAME que pone a disposición. ¿Nos quiere compartir esta parte tan importante, cómo es que la ayuda profesional es necesaria?
Sí, por supuesto. Esta parte es importantísima porque esto es lo mejor del caso. Podemos tratarlo, tenemos muchos casos exitosos de personas que tenían ideación o tentativa y que hoy son personas exitosas en sus áreas sociales, en su vida. Entonces, por supuesto que sí. La atención que se brinda aquí con nosotros es integral, psiquiatría, psicología, y trabajamos con la familia para esta parte de la red de apoyo y sobre todo la parte del apego a tratamiento. Pero si el paciente no puede, comprometerse a no hacerse daño y sigue esta ideación latente, la otra opción, nuestro protocolo nos dice que tenemos que mandarlo a internamiento. El Instituto Jalisciense de Salud Mental tiene dos hospitales, el que se llama Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve y hay uno de estancia prolongada. En el caso de este riesgo de suicidio, regularmente los derivamos a estancia breve. Entonces, allá hacen esta estabilización del paciente y lo regresan para continuar tratamiento con nosotros, que le damos seguimiento muy puntual a este caso. Entonces, por supuesto que esto es tanto prevenible como tratable. Uh-huh. Y que puede salir con muchas, muchas áreas de oportunidad, pero muchos éxitos también, muchos logros.
Claro. ¿Qué profesionales intervienen en el tratamiento de estas situaciones, maestra?
Psiquiatría, psicología y trabajo social. Sí, esto inmediatamente si una persona trae una tentativa o una ideación latente con un plan estructurado, es atención de psiquiatría. Hay medicamentos que trabajan a nivel neurológico que ayudan a controlar esta parte de los pensamientos y la impulsividad para su manejo, y necesitamos tratamiento psiquiátrico, necesitamos medicamentos y psicología, por supuesto, contribuyendo a este tratamiento con también el apoyo del área de trabajo social a través de intervención familiar.
Este número de casos ya, del año pasado, ¿en qué municipios es donde más se han dado y en qué municipios se han realizado, se han concretado estos casos, maestra Leo?
Bueno, en la región sanitaria de los municipios que tenemos registrados, bueno, está con más casos Autlán, con 5 casos, como lo mencioné anteriormente, y Cihuatlán tiene registrados 3. Entonces, estos son como los dos municipios que en este momento están como más identificados el riesgo. Por supuesto, hay casos en Casimiro Castillo, en Tonaya, en Cuautitlán, en Tecolotlán, en el grullo, en vía de purificación, que tienen por ahí dos casos, y otros más que tienen un caso, ¿no? Uh-huh. Y eso hacen el total de los 26 casos.
Claro, claro. Bueno, ya nos menciona las acciones en concreto que realiza CISAME de este municipio, pero me gustaría que nos en detalle, por favor, por nuestro radio escuchas, los horarios de atención, cuál es la forma en que puede uno llegar a solicitar el servicio a través de esta dependencia, maestra Leo.
Bueno, en el caso de los pacientes con riesgo de suicidio que ya tienen identificados plano tentativa, muchos de esos casos son derivados de los centros de salud, ¿sí? Nos vemos como una situación de urgencia, estos casos se identifican así. Si algunos no vienen derivados por un centro de salud, pueden acudir directamente al área de trabajo social, se hace una entrevista de triage, una valoración, para identificar el riesgo y la urgencia de la atención. Y dependiendo de estas circunstancias, ya se atiende en el área de psiquiatría o psicología. Uh-huh. Entonces, esto va a depender de las circunstancias. Podría ser derivado de una unidad de salud o de otra institución de manera espontánea, identificando pues que nosotros estamos en el servicio matutino. Estamos a partir de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Es el servicio que tenemos de lunes a viernes nada más. No hay un servicio permanente por las 24 horas, y también hacer mucho hincapié en que podemos atender incluso esta situación en cualquier centro de salud o en cualquier institución que exista un psicólogo, podría ser una intervención importante para este riesgo. Hablando de todas las instituciones que hay aquí en nuestro municipio, en nuestra cabecera municipal, el DIF, el Instituto de la Mujer, Consejos Municipales de Salud, también está la institución del tío Patlanesli, que también tiene servicio de psicología. Entonces hay algunas instituciones que tienen este servicio de psicología y que podrían acudir ahí. Y bueno, también está el teléfono de intervención en crisis, que en cada vez que tenemos oportunidad lo comentamos, porque muchas veces las situaciones se pueden presentar en la tarde o en la noche o en fin de semana. Uh-huh. Entonces les comento, el teléfono de intervención en crisis es el 800-227-4747 y o el teléfono 33-38-33-38-38. Entonces estos son los teléfonos. Actualmente todavía está trabajando también la línea que se puso a partir de la pandemia, que puso el Estado de manera interinstitucional, y ahí estamos manejando el 075. Uh-huh. El 075 es otro teléfono de intervención en crisis que es mucho más fácil de aprendernos y que podemos manejarlo desde cualquier teléfono.
Claro. Maestra Leo, nos pregunta un radioescucha, ¿qué nos puede decir sobre la depresión post-COVID? ¿Es real? ¿Cómo se identifica? Nos pregunta.
Bueno, hasta este momento ha habido varios artículos y varias entrevistas que hemos estado viendo por ahí de los expertos. Y bueno, no es algo que se da en toda la población, tiene que ver con los factores que viva como tal esta persona, por las circunstancias que se están viviendo. No podemos decir que todos vamos a tener depresión, porque sí, quizás muchos de los que me están escuchando ya pasaron por esto, y lo que a lo mejor puede darse incluso un poco más, yo he identificado más ansiedad que depresión como tal. Sí hay casos, sí se da, pero tienen que ver con los factores propios de las personas y con las circunstancias que hay en su entorno. También como que ya existiera antes la depresión y que no se había atendido, era una depresión leve, y que con esto se puede incrementar. Sí hay algunas evidencias que están haciendo incluso de estudio, pero hasta este momento no podemos decir que todos vamos a cursar con esto, pero que sí es importante atender los signos que podamos tener definitivamente.
Muy bien, maestra Leo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos esta valiosísima información, y estaremos, por supuesto, muy pendientes de estos y otros servicios que ofrece el CISAME aquí en Autlán. Muchísimas gracias.
Gracias a todo el público, gracias por la invitación y bueno, estamos para servir.
Gracias, muy amable. Es la maestra Leonor Guerrero Córdoba, ella es coordinadora del CISAME en Autlán, que nos ha hablado acerca de cómo cerró el año 2021 en el tema de suicidios. Vamos con más información.
Señal Opinión.
En el espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, a quien escuchamos los martes en este espacio. Muy buenos días y bienvenido, maestro Jesús Medina, lo escuchamos.
Hola, Elia y auditorio, muy buenos días, muchas gracias, espero que se encuentren bien. Dos temas que quisiera abordar, Elia, de manera muy rápida para darle seguimiento a lo que comentábamos hace 8 días. Pequeño recordatorio, hablábamos sobre la venta, ¿verdad?, de Citibanamex, y en este caso de todo el acervo patrimonial que tienen, que se calculan 100 millones de dólares, ¿no?, las obras que tienen, obras de arte y edificios arquitectónicos. Lo que comentábamos la vez anterior, y para darle seguimiento, es de que hay una parte de ese patrimonio y de ese acervo que no está catalogado como patrimonio nacional. Por lo tanto, es susceptible de venta para los nuevos inversionistas que pudieran comprar. Y eso es delicado porque habíamos comentado, ¿verdad?, que pues ya pasa a manos privadas y pueden hacer con ellos venderlos o subastarlos o guardarlos, etcétera. ¿Y qué alternativas se proponían? Bueno, parece que esa discusión ha avanzado un poco y lo que se está proponiendo es que se forme una especie de consejo y patronato, ¿verdad?, donde estén integrados la iniciativa privada, el gobierno a través de las secretarías, el legislativo con la presidente de la Comisión de Cultura, etcétera, y para que ellos estén, digamos, de alguna manera siguiendo y dando la observancia para cuidar ese patrimonio y que no saliera del país, ¿verdad? Entonces, para que estén acordes con la ley y la ley de patrimonio nacional y ese acervo tan valioso que está ahí, que no se venda como cualquier mercancía, sino que se considere obra de arte y posteriormente que se le dé un valor patrimonial como parte de nuestra identidad nacional. Y por ahí creo que es una buena alternativa, ¿no?, que se forme esta comisión, así como un patronato, para que le estén dando seguimiento. Y tal vez, no sé, eso sí no se ha comentado, no sé si se pudiera, que a los nuevos dueños, ¿verdad?, pues se les haga ahí el llamamiento, o incluso si pueden firmar algún documento donde se comprometan a cuidar ese patrimonio, y no vaya el rato, lo vayamos a ver allá en un Diego Rivera subastándose en una galería, ¿verdad?, de Nueva York o de París, como lamentablemente suelen hacer. Y el segundo comentario es precisamente tiene que ver con nuestra identidad y estos tiempos de globalización y de mercantilización, a veces excesiva. La semana pasada hubo una subasta, ¿verdad?, en París, donde se estuvieron vendiendo por catálogo y ahí vivo diferentes obras de arte prehispánico mexicano, las cuales salieron del país de manera ilegal. Y la Cancillería mexicana, ¿verdad?, lanzó la Secretaría de Cultura, pues un reclamo a esa galería para que no vendieran esas obras de arte. Por supuesto que la galería no hizo caso a los llamados y se vendieron, ¿verdad?, se vendieron. Entonces, hay un problema internacional que está dando cada vez más, y México es de los países afectados, que ese patrimonio sale del país y tranquilamente se vende abiertamente en alguna subasta, ¿verdad?, de un país avanzado, pues, a precios estratosféricos. Entonces, ligarlo, ¿verdad?, de que ojalá, yo no sé, los acuerdos internacionales para la protección del patrimonio que corresponde a la UNESCO. Y también la otra, pues, de este caso que estamos viendo de Banamex, ojalá tenga una solución adecuada para no seguir perdiendo parte de este patrimonio que de manera ilegal sale del territorio y que son parte de nuestra identidad, ¿verdad?, y que no, además es ilegal esta actividad, pero parece que deja mucho dinero. Entonces, bueno, son los tiempos que vivimos, Elia.
Así es. Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Señal Universitaria.
La comunidad universitaria ha trabajado más que nunca. Declaraciones del gobernador son ofensivas. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las decisiones de la Universidad de Guadalajara se han buscado en criterios, se han basado en criterios científicos, esto con el objetivo de proteger la salud de la comunidad y de la ciudadanía en general. Es por ello que resultan ofensivas las recientes declaraciones del gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien ante el anuncio de la decisión de posponer el regreso a clases presenciales hasta el 8 de febrero, expresó que los universitarios se sienten más cómodos sin trabajar. En la Universidad de Guadalajara rechazamos tajantemente esas expresiones que ofenden profundamente a la comunidad universitaria. Desde hace 2 años, esta comunidad ha trabajado a marchas forzadas, no solo llevando las clases virtuales con el esfuerzo extra que esto implica, sino volcando todas y cada una de sus capacidades para contener la pandemia. Ya se ha aplicado vacunas, haciendo pruebas para detectar el virus, poniendo a disposición sus laboratorios, entregando despensas, ayudando en el aislamiento a quienes no tenían posibilidad de hacerlo en casa. La Universidad de Guadalajara se ha entregado en cuerpo y alma, sin reparos, a servir a la ciudadanía. Otra característica que ha guiado esta casa de estudios es la de tomar decisiones con base en la ciencia. El pasado 11 de enero, debido a que los cálculos de las y los especialistas consideraban que para estas fechas los contagios comenzarían a disminuir, se anunció en coordinación con el gobierno del estado que el 31 podríamos regresar a clases presenciales en preparatorias y primeros ingresos de licenciaturas. No obstante, los contagios no han hecho más que aumentar. Apenas este domingo se confirmaron más de 5.000 casos positivos en un solo día. Es decir, cada hora se confirman 217 nuevos casos de COVID. Ante un panorama como este, lo más prudente es, y también responsable, es esperar una semana más hasta confirmar que iniciamos el descenso de contagios. Por ello, así como lo han hecho otras instituciones a nivel nacional, como la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara, decidimos aplazar el regreso a clases presenciales al 8 de febrero. Más allá de presiones políticas, la Universidad de Guadalajara está cumpliendo con su obligación de llevar la educación superior a todos los rincones de Jalisco y al mismo tiempo cuidando la salud de nuestra comunidad y la de sus familias. Un comunicado que da la Universidad de Guadalajara. En la información de nuestro estado, Octavio Solís renuncia a la Fiscalía de Jalisco. En un mensaje en redes sociales, Gerardo Octavio Solís anunció que deja la Fiscalía de Jalisco. Indica que tras 30 años de servicio es lógico suponer que ese esfuerzo sostenido tenía que pasar algunas facturas al paso de los años. Dijo, en mi caso no fue así la excepción y debo informarles que después de trabajar en diversos periodos, jornadas extenuantes todos los días de la semana, me veo presionado a tomar la decisión de dar por concluido mi encargo de manera anticipada al frente de la Fiscalía Estatal.
Señal Nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público niega ampliaciones de recursos al INE para revocación de mandato. Esto, bueno, se niega de manera formal ampliar los recursos al INE sobre la solicitud que hizo el organismo autónomo para recibir más de 1.738 millones de pesos para realizar el proceso de revocación de mandato al presidente López Obrador el próximo abril.
En resumen.
Preocupa la suspensión de atención nocturna en el ISSSTE al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la región Costa Sur. Declaran desierta la convocatoria para cronista municipal de Autlán, ratifican a Guillermo Tobar. El CISAME del Grullo mantiene campaña permanente para el manejo del estrés. El día de hoy inicia el taller de defensa personal para mujeres en el municipio de Ayutla. Avanza la restauración del relleno sanitario en el municipio de Autlán. Impartirán taller para buscadores de empleo en el municipio de Autlán de Navarro. La comunidad universitaria ha trabajado más que nunca. Declaraciones del gobernador son ofensivas. Gerardo Octavio Solís renuncia a la Fiscalía de Jalisco. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público niega ampliaciones de recursos al INE para revocación de mandato. Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos, por supuesto, a nombre de todo este gran equipo humano que lo hace posible. Les dejo con esta frase de Jorge Bucay. Dice, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.